En perspectiva, segunda mañana. Los sonidos de la realidad.
Juan Carlos Onetti, Octavio Paz, Julio Cortázar, Federico García Lorca. Las mismas características que los hermana, la lengua española, también los diferencia. El español traído a América por los conquistadores e impuesto a través de la convivencia, la catequesis y el mestizaje, evolucionó de distinto modo según las regiones. Tras el chino mandarín, es la lengua materna más hablada en el mundo. Lo hablan como primera y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas. Pero, ¿qué español hablan quienes hablan español? ¿O qué español hablamos quienes hablamos español? Días atrás comentábamos un artículo publicado por el diario argentino Crítica, en su edición digital, donde se cuestionó que el Instituto Cervantes sea el principal encargado de divulgar el español en Brasil. ¿Allí debería enseñarse el español rioplatense o el peninsular? ¿Por qué dejar en manos de España la representatividad de un idioma que ya no le pertenece en exclusividad? Se preguntaba la nota. Para conocer cómo se discute este tema en Uruguay, es que nos acompaña en estudios la doctora en letras Beatriz Gaviani, profesora adjunta del Departamento de Psico y Sociolingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Beatriz, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por invitar.
¿Querías hacer una puntualización respecto al artículo vos, Beatriz?
El artículo, yo escuché el día que comentaron eso y el artículo trae varios temas un poquito confundidos.
A ver.
Por un lado, hablaba del Instituto Cervantes formando no sé cuántos miles de profesores en Brasil. Hablaba de que en Brasil se empezaría a enseñar español. Y después hacía esas preguntas, incluso ustedes comentaron a raíz de la nota, un comentario de Noé Chitrick. Entonces, en primer lugar, hace muchísimos años que se enseña español en Brasil.
No es nada nuevo,
alcanza con que veamos en los noticieros como los diplomáticos, los cantantes, los miembros de la cultura, quien sea que es entrevistado, habla español o intenta hacerlo.
¿Y eso es a partir del Mercosur
es anterior, pero sin lugar a ninguna duda, a partir del Mercosur, todo este fenómeno se dispara. Entonces, a partir del Mercosur empieza a haber una serie de compromisos. Los países miembros del Mercosur estamos comprometidos a enseñar la lengua del vecino. O sea, nosotros estamos comprometidos a enseñar portugués y ellos a enseñar español. Ellos ya lo venían haciendo y a partir entonces de estos compromisos comienzan a ampliar la oferta, al punto tal que hace un par de años, a través de una ley, Brasil resuelve que se ofrecerá español en todos los institutos de en todos los liceos, ¿no? En todas las instituciones de enseñanza secundaria. Y eso ya comenzó, está en marcha, se supone que para el 2010 se ofrecerá en todas las escuelas secundarias, pero todo indica que no se va a llegar, ¿no? O sea que es un proceso muy grande que implica efectivamente miles de profesores y millones de alumnos, pero quiero aclarar además que lo que ellos hicieron obligatorio es la oferta, no el aprendizaje. Es decir, que en todos los liceos debe haber un profesor de español y los estudiantes resolverán si toman español o no, pero uh-huh. Tienen que tener la posibilidad de tomarlo. En esto entra el Cervantes, y en tu presentación además hablaste del español de España, el español de América, como son muchos temas. El Tratado del Mercosur se firmó en el 91, y coincidentemente en el 91 también se crea el Instituto Cervantes. No había antes un instituto con estas características. El Instituto Cervantes entonces se propone promover el español en el mundo. Se instala en muchísimos países, promueve un examen de certificación, el DELE. Tiene muchísimas sedes en Brasil, que sí crea a partir entonces de la década del 90. Y lo que ahora se firmó es un convenio entre el Ministerio de Educación de Brasil y el Cervantes para específicamente un par de cursos que ellos tienen de español a distancia. Y lo que van a formar son, aparentemente, 30 profesores de distintos estados de Brasil, para que puedan poner en funcionamiento ese curso a distancia, ¿tá? Entonces, eso es como limitar, por un lado, el asunto de, bueno, el Cervantes va a venir a formar miles y miles de profesores. No, esa no es la idea. De cualquier manera, tenemos reacciones en Brasil y en los demás países del Mercosur. En Brasil, cada estado tiene una asociación de profesores de español, y a su vez están todas reunidas. Todas esas asociaciones protestaron y elevaron cartas al ministerio, porque también en Brasil, por ley, los únicos habilitados a formar profesores son las universidades. Entonces, en Brasil la polémica está instalada en torno a el Instituto Cervantes no es una universidad, por lo tanto, no se puede permitir que forme profesores. Entonces, esa es la polémica en Brasil, acompañada por el hecho de que tampoco se puede, por un convenio del ministerio, introducir un programa específico, como puede ser este programa a distancia. Los programas en material didáctico, todo se presenta a licitaciones que son llamadas formalmente, son estudiadas por un tribunal y son seleccionadas de esa manera. Entonces, los profesores de español en Brasil están tratando de frenar esto por estas dos razones, porque no acompaña las leyes de Brasil.
¿Y qué español se está enseñando en Brasil hoy en día?
O se está ofreciendo.
¿Es el español de España o es el español que hablamos por acá?
Bueno, después igual querría volver a las reacciones que este convenio tiene en los países del Mercosur, pero si quieres ir por ese lado, los profesores brasileros enseñan el español que pueden, es decir, no son hablantes nativos en su enorme mayoría. Lo mismo que los profesores de inglés o francés acá enseñan la variedad a la que accedieron de alguna manera. Eso en primer lugar. Estamos hablando de muchos miles de profesores, como para decir, hacen tal cosa. Ahora, lo que sí es cierto, y lo que sí nos tiene movilizados también a los demás países del Mercosur, a los países hispanohablantes, es el hecho de que España ha invertido fuertemente y que el Instituto Cervantes tiene una presencia extremadamente fuerte, este convenio lo demuestra, ¿verdad? Más todavía que eso, lo que para mí es más preocupante es el hecho de que España domina las editoriales. O sea, fundamentalmente el material didáctico está hecho en España. Entonces, el material didáctico va a reflejar la variedad peninsular, particularmente la norma peninsular, porque no hablan como las películas de Almodóvar, ¿no? O sea, tampoco los españoles hablan de una única manera, sino que se transmite la norma peninsular y, en lo personal, lo que más me preocupa es que se transmitan las pautas culturales peninsulares. O sea, el tema del español no es tan grave.
Es lo que te quería preguntar. La gravedad que tenía que se enseñe un español y no el otro.
Bueno, es grave cuando, y nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones, yo tengo mucha relación con lo que está pasando en Brasil y estoy en contacto directo con mucha gente en Brasil que se dedica a esto. Uno de los problemas es que algunas características del español americano son presentadas como arcaicas, como lo oseo, por ejemplo, o como vulgares. Entonces ahí sí tenemos un problema. O sea, no es problema si en Uruguay se enseña inglés de Estados Unidos, inglés de Inglaterra. O sea, toda la vida ocurrió. Nadie se pregunta qué inglés se enseña en el liceo, qué variedad de inglés se enseña en nuestro liceo en donde el inglés es obligatorio. Pero tampoco hacemos demasiado drama en relación a eso. O sea, el tema de la variedad es muy importante si nosotros lo ponemos como objetivo y lo marcamos como diferencial. Entonces, sí, en la enseñanza de una lengua extranjera se muestra una variedad como la única válida y otras variedades, como arcaicas, vulgares, regionales, etcétera. Entonces, ahí estamos frente a un problema. Y esto ocurre. Entonces, esto es preocupante porque la incidencia y el hecho de que el material didáctico no tiene en cuenta el español de América, o cuando lo tiene en cuenta en realidad no son especialistas, hace que ese tipo de circunstancias ocurran. Y es muy preocupante.
¿Y qué cosas son consideradas arcaicas o vulgares? Exactamente.
Fundamentalmente el voseo es algo absolutamente discriminado, cuestionado. No solamente rioplatense, ¿no? Costa Rica, Panamá, son muchos los países americanos.
No, me refería al Mercosur, ¿no?
Dentro del Mercosur, obviamente, pero digo, no es un regionalismo que sea exclusividad nuestra. Somos muchos más los que voceamos en el mundo hispano.
¿Y deberíamos hablar de español o de castellano, Beatriz?
Ese es un problema político de España, ¿no? Es decir, en realidad el español es el habla de Castilla que se impone. Entonces, para los españoles este es todo un problema. Y y obviamente para los catalanes, los gallegos, los vascos, etcétera, la diferencia es central. Para nosotros se nos impone de cualquier manera, después, independientemente del problema peninsular. O sea que es bastante indiferente. Los argentinos le llaman castellano en general. Acá nosotros le llamamos español. Ese no es un problema que... O sea, hay que tener en cuenta que buena parte de las cosas que ocurren en torno a la lengua o a las lenguas es político y es ideológico. Entonces, español o castellano es una discusión política. A nosotros nos importa, bueno, para nosotros es impuesto de cualquier manera. A esta altura ya es nuestro, pero digo, la manera en que llegó a nosotros fue por imposición.
Te había quedado pendiente de hablar del tema de las reacciones, ¿no?
Claro, porque Argentina, por ejemplo, tiene también... muchas políticas en torno al español, tiene convenios bilaterales con Brasil, hay exámenes de certificación de lengua argentinos y brasileros que se reconocen mutuamente. Hay producción de material didáctico con el problema que tienen las editoriales americanas, ¿no? O sea, nuestras editoriales no tienen distribución en la región, entonces para nosotros es muy complicado. Nosotros hacemos un libro acá y no lo podemos vender en Brasil. Ahí viene el problema con España que les decía antes, que sí domina las editoriales y que las tiene instaladas, también domina las editoriales americanas. Argentina ya está movilizada porque de dos maneras. Por un lado, ellos tienen un consorcio de universidades que reúne 19 universidades nacionales argentinas que están detrás del CELU, que es el Certificado Español Lengua y Uso. Entonces, ese consorcio ha manifestado su solidaridad con las universidades brasileras en la medida en que, como les decía antes, por ley son ellas las que están habilitadas a formar profesores. Por otro lado, está el recordarles a Brasil detrás de la oferta de español en Brasil está el discurso de la integración regional. Uh-huh. Entonces, el tema está en, bueno, recordar esos compromisos asumidos regionalmente, y si necesitan algo, bueno, estamos al lado. En ese sentido, es importante decir que el Mercosur tiene un área que es el SEM, el sector educativo del Mercosur, que entre los múltiples temas que trata está el tema de las políticas lingüísticas. Los países del Mercosur estamos allí representados, nos reunimos con regularidad, y la semana que viene, precisamente martes el primero y el 2, se reúne el grupo de trabajo de políticas lingüísticas, el grupo de trabajo de escuelas de frontera y el grupo de trabajo de formación de profesores de español y portugués. O sea, hay un espacio en el Mercosur y sí trabajamos para que este tipo de cosas no ocurran. A veces hay fallas, como ahora.
Seguimos compartiendo la mesa de perspectiva con la doctora en letras Beatriz Gaviani. Arrancamos hablando sobre este proyecto de la enseñanza masiva del español en Brasil. Ahora estamos hablando sobre los españoles o las variantes de español.
El español, como cualquier lengua, vos lo dijiste antes, ¿no? Cada vez que alguien habla acerca de cuántos hablantes tiene, el español aumenta a 50 o 100 millones. Más modestamente vamos a dejarlo en 400 millones, ¿ah? Es imposible pensar que 400 millones de personas desparramadas en una veintena de países hablen de la misma manera. Por lo tanto, lo normal en cualquier lengua es la diversidad.
Y ahora, ¿qué pasa cuando se habla, Beatriz, del español neutro? De ese español, por ejemplo, que a veces las cadenas hispanas que tienen base en los Estados Unidos, tiran hacia la región. Y uno encuentra gente que le conoce los orígenes nacionales hablando un español que se parece muy poco al de su país.
Esa es una opción también ideológica, ¿no? El hecho de pensar que si cada cual habla con su acento, los espectadores no los van a entender, es algo que yo no entiendo, ¿no? Me parece que precisamente de repente hay algunos localismos en lo que tiene que ver con el vocabulario que para todos es difícil. Somos hablantes nativos, vamos a México y no sabemos cómo se llaman las cosas. Pero bueno, pero de hecho tampoco tenemos esas frutas y verduras, claro, que tienen ellos, y si tenemos algunas le llamamos de otra manera. Ese es un tema menor. La opción por el español neutro no existe y no puede existir. Digo, es un invento de una variedad artificial que toma características que pretenden que no estén identificadas con ninguna variedad. Pero eso es absolutamente imposible. No somos robots. Por lo tanto, siempre se cuelan marcas regionales de algún lado. Es imposible que eso no ocurra. Solo que seguramente como quienes lo generan son mayoritariamente de una parte del mundo hispano, no se dan cuenta. O sea, no tienen conciencia de que están introduciendo también marcas regionales.
Hay otro tema que ya tocamos en el primer bloque, que por ahí estaría bueno profundizar, que vos decías que no te preocupa tanto que digan tú o vos, como que hace una carga cultural en eso, ¿no?
Claro. O sea, cuando nosotros enseñamos español en Uruguay, enseñamos con el vos y con el tú, porque nosotros alternamos las dos formas. Uh-huh. Por lo tanto, cuando enseñamos español acá no tenemos dudas de cuál es nuestra norma. Nuestra norma culta usa las dos formas, tanto el vos como el tú, y sobre todo usa el voseo verbal, ¿no? O sea que nosotros podemos decir cosas como tú tenés. Esa es una forma híbrida que la gramática puede marcar como errónea, equivocada, pero para nosotros es la norma, y es norma culta. Es decir, es como hablamos las personas que tenemos nivel de instrucción superior. Hablamos así. Ahora, el problema es cuando una lengua es llevada, es enseñada como lengua extranjera en un país donde no se habla. Allí, como yo les decía antes, buena parte de los profesores no son hablantes nativos. Entonces usan aquello que aprendieron. En el mundo hispano hay quien trata de vos, hay quien trata de tú. No, me parece que no es demasiado grave. Sobre todo no nos parece grave que un extranjero se equivoque, porque somos muy tolerantes con los extranjeros, ¿verdad? O sea que cuando hacen esas cosas no es grave. El problema serio que, como les decía, se introduce además a partir de que el material didáctico es fundamentalmente hecho en España y sin una visión amplia del español, es que muchas veces estas variedades vienen cargadas de connotaciones negativas. Entonces, ahí tenemos un problema. A mí no me preocupa que el extranjero use el tuteo. Me preocupa que diga que mal que hablan en el Río de la Plata, que usan el voseo. Y que eso se transmita en un salón de clase. No, eso es terrible. Por otro lado, nosotros estamos en un proceso de integración regional y, como yo les comentaba, el hecho de que el material no nos tenga en cuenta, el material didáctico, también hace que ellos hablan de tapas, paellas, corridas de toros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene demasiado sentido, si es que introducimos el español con fines de integración regional en el sistema educativo de Brasil, que esos contenidos culturales sean enseñados, ¿no? Entonces, creo que se puede enseñar cualquier variedad de inglés, nosotros de cualquier lengua. Iba a ejemplificar con el inglés. Nosotros enseñamos inglés en este país como lengua de comunicación internacional. No importa qué variedad, y no hay un énfasis en la variedad. Si nosotros estuviéramos enseñando inglés por algún tipo de integración regional, no la tenemos, pero o cuando enseñamos portugués, nosotros también enseñamos portugués. Ustedes sabrán, hay escuelas bilingües públicas en español y portugués, y se enseña también portugués en los centros de lenguas extranjeras dependientes de secundaria.
¿Y ahí se enseña el portugués de Brasil se enseña el portugués de Mozambique o de Portugal?
Se enseña el portugués de Brasil.
Porque también es la contrapartida de lo que estamos hablando.
Exactamente. Se enseña el portugués de Brasil. No está mal que se enseñe el portugués de Portugal, insisto. Me parece fantástico que haya al mismo tiempo oferta de cursos de portugués de Portugal, o que haya estudios comparativos o lo que fuera, ¿no? Pero, digamos, la variedad elegida es la variedad de Brasil, es además ciertamente la variedad que la gente maneja acá, e incluso la que nosotros hablamos en el norte del país, ¿no?
Porque incluso es más disímil en relación al español de España con nosotros, el portugués de Portugal.
Claro, la distancia entre el portugués de Brasil, la distancia propiamente lingüística entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal es mucho mayor que entre las variedades de español.
Estaba pensando, Beatriz, que el idioma te permite muchas cosas. Una es aprender mucho de la cultura de otro país.
Exacto.
Pero otra es tener un lenguaje en común cuando te sentás a negociar algo.
Exacto.
En la medida que vos tengas menor distancia respecto a la manera como el otro habla, seguramente saques unas ventajas competitivas brutales, por lo cual puedes decir, a veces en muchos de estos hay decisiones políticas, sí, políticas y políticas económicas detrás.
Sin lugar a dudas. O sea, las políticas económicas están detrás de todo esto. Si firmamos el Mercosur, bueno, es eso, es un mercado común. Por supuesto que luego se introdujeron también los temas que tienen que ver con la educación y la cultura, pero en su origen lo tenemos claro, es un mercado común. Entonces, por ahí está eso. Y yo también les decía, España tiene muchísimos ingresos con la enseñanza de español, como los tiene Inglaterra con la enseñanza del inglés. Esto implica que tienen las certificaciones en todo el mundo, que tienen los cursos ofrecidos en todo el mundo, que tienen las editoriales vendiendo libros en todo el mundo, que reciben turistas que van a estudiar, estudiantes y turistas que van a estudiar español a España. O sea, es una fuente de ingresos enorme. También podría serlo para nosotros. Nosotros no lo estamos mirando desde un punto de vista tan económico, pero me parece que es un tema que tenemos que estar atentos. Nos preocupa más este tema de la integración. Entonces, si tenemos que reunirnos en una mesa porque vendemos y compramos, o porque queremos hacer, como ahora, carreras binacionales o carreras compartidas por varias universidades del Mercosur, o intercambios de estudiantes, digamos, por cualquier cosa de estas que queramos hacer, necesitamos saber cómo es el otro, y para eso necesitamos conocer su cultura, sus valores, sus formas de ser, además de su variedad lingüística.
Beatriz, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes.